Pues vamos con el tema número 10, el último tema del curso, que viene a ser la segunda parte de lo que hemos empezado hasta ahora. Tema 10, elementos del cambio, hablar y hacer. Y cuando hablamos de hablar y hacer, podemos pensar, bueno, pero la semana pasada estábamos hablando de las psicologías y ahora hablas del hablar, y el hablar es un ingrediente elemental en la psicoterapia. ¿Estamos haciendo psicoterapia? Y vamos a hablar del hacer, y es un elemento fundamental en el conductismo. Dar tareas, dar ejercicios. ¿Estamos haciendo conductismo? Ninguna de las dos cosas. Y voy a hacer otra pregunta. ¿Habéis sido bautizados? Levante la mano el que ha sido bautizado. ¿Eso quiere decir que sois mormones? ¿Verdad que no? Los mormones han sido bautizados, pero que seamos bautizados no quiere decir que seamos mormones, ¿verdad? Algo así pasa. Vamos a utilizar el hablar, y vamos a hablar del hablar, y es verdad que el hablar es la herramienta o el elemento principal en la psicoterapia, pero no estamos haciendo psicoterapia. Vamos a ver las diferencias. Vamos a hablar del hacer, y del dar ejercicio, o dar deberes, dar tareas concretas, y no estamos haciendo conductismo. Al fin y al cabo, lo que podríamos preguntarnos es, ¿la consejería bíblica estaba antes que otros tipos o otras filosofías de consejería? Primer elemento, por tanto, es el hablar. Hablar no lo que nosotros queremos hablar, sino lo que es la voluntad de Dios, lo que es la opinión de Dios. El predicador no habla lo que es su voluntad o su opinión, sino que ha de ser fiel transmisor, fiel reflejo de lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Por tanto, cuando hablamos de hablar, nos estamos refiriendo a esto, no solamente a dar una opinión personal. Y la pregunta que nos hacemos cuando hablamos es la siguiente. ¿Qué es lo que Dios quiere que esta persona vea que no está viendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que esta persona vea que no está viendo? En todas las personas hay una ceguera. Hay una ceguera espiritual. Esa persona no es consciente, no está viendo algo en su propia vida. Nuevamente, pecados en su propia vida. Pero ¿cómo hablar, cómo comunicarnos con la persona de manera que sus ojos sean abiertos y vea una parte de su vida, una dimensión de su vida, de la cual estaba totalmente ciego, a la cual estaba ciego? Tenemos un fabuloso ejemplo en el profeta Natán cuando se acerca al rey David. El rey David ha cometido una serie de pecados, es completamente ciego a ellos. Es completamente ciego a ellos. Natán se acerca y como en un espejo, el rey David se ve en las palabras de Natán. Lo confronta. De esa espiritualidad ciega, abre los ojos. Y bueno, Natán es un fabuloso, fabuloso consejero bíblico. Y David es un aconsejado de una talla espiritual increíble. Estamos en una situación excepcional. Un grandísimo consejero, un grandísimo aconsejado, una sesión. ¿Verdad? Es solamente para que quede constancia en la Biblia y que nosotros lo podamos ver, pero no es lo que sucede todos los días. Normalmente somos peores consejeros y somos peores aconsejados. Pero sí es un buen ejemplo, y vamos a referirnos a este ejemplo de Natán y David muchas veces ahora en este primer tema. Repito, y tenéis en vuestro manual, hablar la Escritura. No hablar nuestra opinión personal, no hablar nuestro criterio. A mí me parece, yo creo que tú deberías hacer. No, comunicar una visión bíblica y cómo Dios está viendo la situación de aquella persona. Como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que utilizar la palabra y dirigir la persona hacia la palabra, para que sea la palabra la que marque la pauta y cambie aquella vida. La palabra es útil para enseñar, o sea, para mostrar cuál es la voluntad de Dios. Mostrar cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es útil para redarguir, para convencer a la persona de que ha de cambiar de dirección, ha de cambiar de trayectoria. La palabra de Dios es útil para corregir, O sea que la palabra no solo convence de que la persona ha de cambiar de dirección, sino que la palabra también muestra cuál es la dirección hacia la cual se ha de caminar. Muestra lo correcto. Y la palabra es útil para instruir. Es útil para ejercitar a la persona en ese nuevo estilo de vida, en esa dirección diferente que está tomando. Y cuando hablamos de hablar, valga la redundancia, hablamos de dos cosas diferentes. Las dos empiezan por C. Cuando hablamos hacemos dos cosas. Por un lado, confortar. Por otro lado, confrontar. ¿Cómo se parecen las dos palabras, verdad? Por un lado, confortar. Por otro lado, confrontar. Ambas cosas están presentes cuando hablamos. El confortar, el animar, consolar, en el griego, en el Nuevo Testamento, paracaleo, de ahí viene el paracleto, que es el consolador, que es el Espíritu Santo, el que conforta. Paracaleo, confortar. Confortar porque hay sufrimiento en la vida de las personas. Las personas necesitan ánimo, necesitan consuelo, necesitan recuperar una nueva perspectiva de su vida, una nueva visión de su vida. Necesitan crecer en confianza en el Señor, por tanto necesitamos confortar a las personas. Ahora, antes hablábamos con Diego que a veces un curso como este nos va bien para, no tanto para saber lo que hay que hacer, sino a veces para saber lo que no hay que hacer, ¿verdad? Puede que muchos os sintáis en eso. Vamos a hacer una pincelada aquí en este aspecto. Lo que no es confortar. Lo que no es confortar. Y muchas veces creemos que es confortar y vamos muy rápido por ahí. Confortar no es quitarle importancia a la cosa. Eso no es confortar. No te preocupes, hombre. Pero sí, esas cosas pasan todos los días. Ya está. No te preocupes, ¿sabes? Tengo 33 amigos que están en esa situación. Mal, eso, lo que dicen es, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Eso no es confortar, no es quitar importancia. Otra cosa que no es confortar es prometer cosas que no sabes seguro que Dios vaya a hacer. Eso tampoco es confortar. No. No te preocupes con los problemas que hay en tu matrimonio. ¿Ves tal y tal matrimonio? También tuvieron problemas y mira cómo Dios los ayudó y cómo están ahora. ¿Vamos a ir así de rápidos? No te preocupes si tu esposo te ha dejado. El Señor te va a proveer otro y mejor. ¡Madre mía! Tampoco hacemos eso. Eso no es confortar. Estamos diciendo cosas que el Señor puede hacer, pero el Señor puede no hacer. Y tampoco estamos consolando a la persona. Podemos hundir más todavía a la persona. Cuando tiene esa expectativa y nunca se cumple en su vida, ¿verdad? Y otra cosa que solemos hacer para confortar es comparar. Poner otro caso como ejemplo. ¿Verdad? No te preocupes por tu matrimonio. Mira a fulanito y fulanita. ¿Ves? Como es lo que el Señor ha hecho en sus vidas y ahora incluso están en el ministerio. ¿Ya? ¿Lo ves? Pues lo mismo hará el Señor contigo. Demasiado rápido trazamos una línea para comparar con otras personas. Confortar es otra cosa. Confortar es hacer crecer la confianza de la persona en Dios, en medio de las circunstancias en las que está, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, en el conocimiento completo de Dios, en el hecho de que somos hijos de Dios, en el hecho de que nos tiene en su mano, a pesar de las circunstancias, a pesar de, como dice el salmista muchas veces, nos sentimos dejados de la mano de Dios, abandonados, pero el Señor continúa guiándonos. Recordar lo que quiere decir Romanos 8:28, y lo vamos a leer, lo tenéis en el manual. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y leemos muchas veces mal ese versículo, y leemos que a los que Dios aman todas las cosas les van bien. Y no está diciendo eso el versículo. Todas las cosas les ayudan a bien. Está enfocándose en una meta final, en un objetivo final. Y ese objetivo final es para nuestro bien. Y es parecernos más al Señor Jesucristo. Y es la gloria celestial. Pero mientras estamos aquí en la vida, no todo va bien. no está diciendo eso, ese pasaje. Decían unos amigos nuestros, no hace mucho, que tuvieron una pasar una prueba muy, muy dura, muy difícil, perdieron un hijo suyo, etcétera, etcétera. Y decían lo siguiente, decían, ahora no entendemos, pero si viéramos el final de nuestras vidas como Dios las ve, hubiéramos escogido lo mismo. Qué duro, ¿verdad? Y en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, no entendemos, uno no entiende el porqué del dolor en el cual está. Pero, si viéramos nuestras vidas como Dios está viendo nuestras vidas, diríamos, amén, ha sido lo correcto. Qué confianza tan grande en el Señor, ¿verdad? A esta dirección tenemos que guiar a la persona, a esa confianza en el Señor. Eso es confortar, eso es consolar. No prometer cosas que no debemos prometer. Y repito, el pasaje de Juan 17 que antes hacíamos mención. Dice Juan 17, 14, 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y utilizando el momento, la historia en el que el Señor Jesús con sus discípulos están en medio de la tormenta, ellos intentan luchar contra la tormenta, ¿verdad? Hasta que se dan cuenta de que el Señor está en la misma barca. Eso es lo que pasa con nosotros en nuestras dificultades. Primero intentamos luchar por nosotros mismos, desgraciadamente, en vez de ir lo primero a despertar al Señor. Intentamos luchar por nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta, el Señor no nos va a sacar de la tormenta. Es que el Señor está con nosotros en la tormenta, que es muy diferente. Y eso es lo que el Señor nos promete. Su compañía, su ayuda, su cuidado constante en nuestras vidas. Por tanto, por un lado, en primer lugar, hablar es confortar, paracaleo, como el paracleto, que es el consolador, el espíritu. Por otro lado, hablar es confrontar, y aquí del griego también, nonfeteo, confrontar, exhortar a la persona. Y también las dos con C, confortar, confrontar. Y confrontar tiene un objetivo, tiene un propósito, y es restaurar a la persona. Restaurar. Todos hemos visto esta semana en las noticias la catástrofe en estas casas en el barrio del Carmel, en Barcelona, ¿verdad? Muchas familias sin casa, que han tenido que abandonar la casa, casas que se han caído. Y en uno de los momentos en que pones las noticias, ves esas grúas enormes, inmensas, acercándose hacia la casa. ¿Alguno de nosotros tiene alguna duda si esas grúas van a restaurar o van a demoler? No, a demoler, ¿verdad? Clarísimo. Como decía alguien, uno sabe si se restaura o se va a demoler por el tamaño de las herramientas que se utilizan, ¿verdad? Y a veces nosotros cuando pensamos en confrontar, sí, tengo que confrontar a tal persona, tengo que confrontar a tal hermano, sacamos el bazooka espiritual, en plan Rambos, y ¡pam! Porque no sabemos confrontar. No sabemos hacerlo. Y por eso repito, el objetivo de confrontar y de presentarle su pecado y su error a un hermano es ganarlo. Es restaurarlo. No es demolerlo. No es destruirlo. Confrontar no es, siéntate ahí en el banquillo de los acusados y con un tribunal delante te vamos a leer todos los cargos. Estás fuera. Esto no es confrontar. Confrontar es ganar al hermano. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Y vamos a ver con un ejemplo muy claro lo que estamos diciendo. Todos recordamos Mateo 18. Mateo 18 es, del 12 al 14, es donde se describe el proceso de disciplina con el hermano, ¿verdad? Pero justo antes de Mateo 18, ¿qué pasaje bíblico tenemos? Justo antes de ese pasaje en que se describe el proceso de disciplina, el Señor Jesús nos está hablando del buen pastor, que deja las 99 ovejas y se va a buscar a la oveja perdida, ¿cierto? Justo antes en ese pasaje. Y va a buscar a la oveja perdida. Y cuando ha acabado de explicar ese pasaje de buen pastor, continúa con Mateo 18:15 diciendo, por tanto, te está aplicando a ti y a mí la parábola del pastor, por tanto, Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Ese hermano que ha pecado contra ti, al cual vas y le reprendes y lo ganas, es esa oveja perdida de las 99. Está explicando esto justo después del pasaje del buen pastor. El objetivo de ir al hermano y reprenderlo, y exhortarlo, y confrontarlo con su falta, con su pecado, no es demolerlo, no es destruirlo. Es ganarlo, es restaurarlo, es incorporarlo al cuerpo del Señor Jesucristo. Hay que ganar al hermano, no hay que dejar que se pierda. Por tanto, confrontación no es herir, es redimir. Es redimir, es recuperar a ese hermano. Y para eso hace falta confrontar en amor y decir la verdad en amor. La confrontación, tenemos que verlo así, la confrontación es una operación de rescate. Es una misión de rescate a la cual vamos a salvar a un hermano. Ha de ser hecho con amor, por tanto, con mansedumbre. Hablando la verdad, por supuesto, hablando la verdad, pero en amor. Como dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, como dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, con espíritu de mansedumbre, para ganar al hermano. Y la confrontación, queridos hermanos, no la podemos evitar. ¿Qué es lo que movió a Natán a ir al rey David y confrontarlo? Amor por el rey David. Quería ganar al rey David, quería recuperar al rey David, no quería perderlo, no quería que se perdiera. Eso es lo que le motivó a acercarse al rey David y confrontarlo con su pecado. Quería sacarle de su ceguera espiritual. ¿Qué pensáis de un Natán que era consciente, sabía el pecado del rey David, un Natán que no hubiera ido al rey David? Yo diría que se hubiera convertido en cómplice, ¿verdad? En vez de ser cómplice de Dios, hubiera sido cómplice del diablo. Natán, si no hubiera ido a confrontar al rey David, hubiera estado participando de su pecado. Y lo leemos en Levítico 19:17. Dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Exactamente esta es la idea que nos está comunicando. No lo aborrezcas, ves a hablar con él, para que no participes de su pecado, para que no seas cómplice de su pecado, para que no seas responsable de su pecado. Ya tenemos todo suficiente responsabilidad con nuestros pecados, ¿verdad? Suficiente es, vayamos al hermano, confrontémosle con su pecado. ¿Cómo? Todos estaréis preguntando ahora mismo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo acercarme a mi hermano y decirle verdades tan grandes, verdad? Un principio útil, y es lo que hace el rey, hace el profeta Natán, son las metáforas. Y estamos en ese punto que dice, confronta con metáforas. Si leemos 2 Samuel 12, del 1 al 7, vemos a Natán acercarse al rey David. Natán consciente del pecado de David. ¿Cómo se acerca Natán a David? Entra en palacio y le dice, David, eres un asesino, un adúltero. ¿Lo confronta así? No creo que lo hubiera ganado. No creo que lo hubiera restaurado. Al contrario, se acerca con mansedumbre, se acerca con humildad y empieza a explicarle una historia. Y la historia es de un hombre que tenía una ovejita que amaba mucho. Y de otro hombre rico que tenía muchas ovejas. Y el hombre rico recibe un huésped, un amigo. ¿Y qué hace el hombre rico? En vez de matar una de sus ovejas, coge una oveja del hombre pobre y la sacrifica para darle cenar a su invitado. ¿Cuál es la reacción de David? Salta en ira, ¿verdad? Se enciende en ira y dice, ¡ese hombre tiene que morir! Y entonces cuando Natán le dice, ese hombre eres tú. Y le explica por qué. Y le explica por qué. Tú eres aquel hombre. Vemos muchas cosas en esta ilustración que utiliza Natán. ¿Por qué es tan poderosa? ¿Por qué el Señor la utiliza tanto? En primer lugar, por la actitud de Natán. Natán se acerca con humildad y con mansedumbre. No se acerca atacando. Se acerca teniendo muy claro que su objetivo es restaurar, no demoler, restaurar. En segundo lugar, Natán escoge una metáfora, una ilustración del mundo, de la vida del rey David. Todos sabemos qué hizo el rey David de jovencito. ¿Qué hizo? Fue pastor. El rey David estuvo con sus ovejas. Y es muy probable, cuando uno es pastor y está a tiempo con sus ovejas, que tuviese una oveja querida, una oveja preferida, con lo cual pasaba más tiempo. Y Natán está explicando esta historia del hombre pobre que solo tiene una oveja. Estoy seguro de que David se acordaría de su ovejita, de cuando era pequeño. Se sintió identificado con la ilustración que estaba utilizando. Por eso esta ilustración fue tan poderosa, tan fuerte, llegó al corazón del rey David. Por tanto, nosotros, cuando nos comunicamos con alguien, cuando queremos confrontar a alguien, necesitamos conocer el mundo en el cual aquella persona está, para poder utilizar una ilustración que sea de su mundo, que llegue a su corazón. En tercer lugar, como decía, la historia que explica Natán llega al corazón de David. Y Natán espera que el rey David responda. Natán no le da las conclusiones. No le explica la historia y le dice, ah, y ya que estamos, ese hombre eres tú, ¿eh? No le explica la conclusión. Deja que el rey David abra sus ojos y entienda. Entienda lo que está comunicándole con la historia. Y la conclusión, la reacción de David es que David confiesa su pecado. La confrontación llega a su objetivo. El rey David confiesa su pecado, abre su corazón y pide perdón a Dios. Dos puntos muy importantes a continuación. En primer lugar, no confrontar es idolatría. Uf, qué duro. No confrontar es idolatría. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar al Señor sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y el Señor nos está diciendo que vayamos al hermano. Por tanto, si el Señor nos dice que vayamos al hermano a confrontarlo y nos negamos a ir al hermano, es que hay algo en nuestro corazón más grande que el Señor. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Es que no quiero desagradar a la gente. Es que es un amigo. ¿Cómo voy a perder a un amigo? ¿Y si le digo esto y no me quiere hablar nunca más? Ya sé que el Señor me pide que vaya a confrontarlo, pero es que es mi amigo. No quiero perderlo. Es que es incómodo. Confrontar es incómodo. Para él y para ti. Para ambos, evidentemente, es incómodo. Cualquiera de estas cosas es un ídolo más grande en nuestra vida que obedecer a Dios. La comodidad, la amistad, el quedar bien. ¿Es por eso que no confrontamos? En segundo lugar, no confrontar al fin y al cabo es odiar. Alguien dijo que la no confrontación es la forma más sutil de odio. La forma más sutil de odio. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente amas a tu prójimo, quieres el bien de tu prójimo, ¿cierto? Entonces ese amor nos va a mover a querer lo mejor en su vida. Y lo mejor en su vida es corregir el pecado en su vida. En cambio, si lo abandono, si no quiero confrontarlo, eso no es amor. No tengo en mi mente el propósito de ayudarle a cambiar su vida. Vamos a romper mitos. Amar al prójimo no es siempre sonreírle. Amar al prójimo no es siempre sonreírle y hacer cara bonita. Permitidme un ejemplo. Imaginad que tenéis un médico al cual os queréis mucho porque es un médico simpático, es un médico que es muy buena persona, siempre tiene palabras amables, os encanta ese médico. Os sentís muy atendidos, muy comprendidos. Un día vais al médico, os quejáis de algún dolor y el médico os hace las pruebas que os ha de hacer y bueno, os da una aspirina y os vais. Luego ese médico, hablando con un colega suyo, el colega le pregunta, oye, ¿qué tenía tu paciente? Mi paciente tenía un cáncer. ¿Un cáncer? Pero no sé, ¿le has dado una aspirina? ¿Y has dejado que se fuera? Sí, claro, es que yo soy un médico que soy muy simpático y sonriente y... ¿Cómo le voy a decir que tiene un cáncer? Claro, evidentemente su colega se queda tieso, ¿no? Pero hombre, somos médicos, de eso se trata, hay cosas que hay que decir a los pacientes que no gustan. Hombre, pero es que si le digo que tiene un cáncer, es que luego le tengo que operar. y hay que usar el bisturí, y es que el bisturí deja cicatrices. Yo, que soy un buen médico y que me tiene tanto aprecio y soy tan simpático para ellos, ¿cómo le voy a hacer una cicatriz en el cuerpo? ¿Qué pensarías de un médico así? Es un asesino, ¿verdad? Te ha dejado ir con tu cáncer sin tratarlo. Te ha dado una aspirina para aliviar el dolor y punto. Pues como cristianos no podemos ser como este médico. No podemos ser como este médico. Vemos el pecado en la vida ajena y es incómodo y es doloroso y hay que usar el bisturí espiritual. Pero hay que ir a aquella persona y en amor, con humildad, con mansedumbre, motivados por el amor, buscando restaurar a la persona, pero hay que ir. La persona debe ver ese cáncer espiritual en su vida. No hay otra salida, no hay otra alternativa. Pasa lo mismo con nosotros cuando hacemos consejería, cuando hacemos discipulado, cuando hacemos evangelismo. En tercer lugar, no confrontar es murmurar. Y aquí estoy tocando la llaga, esto es un pecado muy nuestro, muy español, muy latino, diría yo. Un pecado muy nuestro, la murmuración. La palabra de Dios nos exhorta, por un lado, a que oremos. A que si hay falta en nuestra vida o falta en la vida ajena, como hacía Job, leemos el libro de Job, cómo oraba por sus hijos, y si había habido algún pecado en la vida de sus hijos, que Dios lo perdonara, hay que orar al Señor por el pecado en nuestra vida y en la vida de otros. Y por otro lado, a nivel horizontal, enfrentamos el pecado confrontando al hermano. Lo opuesto de esto, ¿qué es? Y podemos poner la siguiente imagen, que es la 10.1. Lo contrario de esto, ¿qué es? Lo contrario es, en vez de orar al Señor, encendernos en ira. Señor, ¿por qué hay este pecado? Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, ¿por qué no intervienes? En vez de oración, ira. Y en vez de confrontar al hermano, tal como hemos estado describiendo ahora, confrontar al hermano con el propósito de restaurarlo, ¿cuál es el contrario de confrontar? Es murmurar. Confrontar es explicarle al hermano su pecado y a nadie más. Murmurar es explicarle el pecado a todo el mundo menos a él. ¿Verdad? Dispersar el pecado ajeno. Eso es murmurar. Eso es exactamente lo contrario de la confrontación bíblica. Y es una manera pecaminosa por nuestra parte de tratar con el pecado de otros. Y contra la murmuración habla muy fuerte la palabra del Señor. Muy fuerte. Porque la murmuración no está presente el bien de nuestro hermano. Todo lo contrario. Leemos en Levítico 19:16. ¿Tenéis este versículo en vuestro pasaje? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Qué fuerte. ¿Veis que dos prohibiciones van juntas? El chisme y el asesinato. El chisme y el asesinato van de la mano. Y el siguiente, también conocidísimo pasaje de María y Aarón hablando mal de su hermano Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Números 12, versículos 1, 9 y 10. La murmuración es pecado porque no tiene en mente restaurar al hermano. ¿Cuándo nos es lícito hablar del pecado de otro? Cuando el objetivo es restaurar al hermano. Restaurar al hermano, solamente entonces. Murmurar es extender el pecado ajeno a diestra y siniestra sin ningún otro propósito. No está presente el bienestar del hermano. No está presente. La meta no es el cambio. Y el propósito que buscamos confrontar es exactamente ese. Ir al corazón del hermano, que se produzca un cambio en el corazón del hermano. Volvemos por un momento con Felipe y con Alicia. Vamos a hablar a Felipe y Alicia. En primer lugar, hemos visto el tema de la ceguera. Y como veréis, he intentado que me coincidieran las T's, y hay tres T's que vamos a hablar. La ceguera, la confesión, el compromiso. La primera es la ceguera. ¿qué es lo que quisieras que Felipe y Alicia pudieran ver que no ven? ¿Cuál es la ceguera espiritual en la vida de Felipe y de Alicia? En primer lugar, yo diría que Felipe y Alicia necesitan quitarse la viga de su ojo. Eso en primer lugar. ¿Cómo están intentando arreglar las cosas? Echándose la culpa el uno al otro. Alicia dice, ah, si arreglamos a Felipe, se arregla todo. Y Felipe tres cuartos de Alicia. ¿Verdad? Es que Alicia no me respeta, es que Alicia esto, es que Alicia lo otro. Ambos necesitan quitarse la viga de su ojo y primero ver su pecado y reconocer su propio pecado. Su propio pecado. En segundo lugar, Felipe está muy enojado con todo el mundo porque no le respetan. Y aquí es cuando podemos empezar a hablar del respeto como un ídolo en la vida de Felipe. Felipe quiere, exige respeto por encima de todas las cosas. Es lo más importante en su vida, el ser respetado. Es el ídolo que ella vio en su casa. Poníamos el otro día el ejemplo de Raquel cuando se casó con Jacob, que tomó los ídolos de casa de su padre y se los llevaba a su matrimonio con Jacob, ¿verdad? Todos podemos haber aprendido ciertos ídolos en nuestro contexto familiar y esos los vamos exportando. Algo así pasa con Felipe. En su casa, en su contexto, el respeto era un ídolo. Todo el mundo debía ser respetado. En la familia de Felipe todos tenían un éxito profesional y académico increíble. Era una familia bien respetada. Y Felipe, por su trayectoria, por su fracaso académico, por sus problemas laborales, no es de esos respetados. Que se dice, no logró ese éxito a los ojos de su familia, evidentemente. Felipe necesita ver y necesita llegar a reconocer que eso es un ídolo en su vida. Que el respeto es un ídolo en su vida. Reconocer su pecado de idolatría. Y hablamos el otro día, ¿es posible para un cristiano caer en la idolatría? Sí, es posible. No en ídolos de madera o de metal, pero sí en ídolos en el corazón. En el corazón, como leíamos también. Al aprender a adorar solamente al Señor. Lo mismo pasa con Alicia. Alicia también tiene su ídolo. ¿Cuál es su ídolo? Ese sentimiento de seguridad. Sentirse segura. Y sobre todo ella, para ella, seguridad quiere decir estar bien materialmente. Tener todo lo que necesita materialmente. Alicia también necesita entender que ha hecho un ídolo. Ha hecho un ídolo de ese sentimiento de seguridad. Necesita confesar al Señor que ha estado siendo idólatra. Ha de confesar al Señor que ha estado buscando su confianza y su placer en sus posesiones, en su casa, en su coche, en su dinero. Hace muchos años me llamó mucho la atención en un culto de oración. Una hermana se levantó para confesar un pecado. Y puede que algunos os riáis, pero lo encontré muy profundo. Esta hermana confesó lo siguiente. Confieso al Señor mi pecado, porque cuando me siento mal, me siento decaída, me siento deprimida, voy a mi habitación, cojo la libreta del banco, la abro, y al ver los números que tenemos, me encuentro también. Y pido perdón al Señor. Porque he puesto mi confianza en lo material. Lo confesó así. Yo recuerdo esto, era un chiquillo, pero me ha impactado para toda la vida. ¿Dónde está nuestro corazón puesto? Alicia, es exactamente el caso de Alicia. ¿Qué es lo que te da confort? ¿Qué es lo que te da alegría? ¿Qué es lo que te da en tu vida? ¿Qué es lo que te da gozo? ¿Lo material? ¿Confías en lo material? Es en el Señor en que has de poner tus ojos. Por tanto, si Felipe tiene un ídolo y sirve a un ídolo, y María sirve a un ídolo diferente al de Felipe, el conflicto está servido, ¿verdad? Conflicto matrimonial seguro. Tenemos un hombre y una mujer casados sirviendo a dos ídolos diferentes. Felipe obliga a Alicia a ese respeto al que yo exijo. Y Alicia obliga a Felipe a ese bienestar material que yo necesito. Y los dos van estirando y luchando continuamente. Aquí hay conflicto material porque hay dos ídolos. Pero Felipe y Alicia también podían ser un matrimonio muy feliz, ¿verdad? Felipe y Alicia podían sentirse muy bien y ser un matrimonio muy feliz y continuar teniendo esos dos ídolos, ¿verdad? Imaginaos por un momento que Felipe tiene un fabuloso trabajo, trae muchísimo dinero a casa y es muy respetado en su trabajo. ¿Se acabó el conflicto? ¿O no? ¿Alicia tendría materialmente todo lo que quisiera? podría lucirlo delante de sus amistades. Y Felipe sería respetado por Alicia porque está proveyendo para la familia. Y Felipe sería respetado probablemente más en la iglesia y seguro entre sus compañeros de trabajo. Por eso apuntábamos el otro día al corazón, no a las emociones. No a las emociones. Una persona puede estar muy contenta consigo misma porque sus deseos idólatras se cumplen. Sencillamente. Porque el ídolo que su corazón desea lo alcanza. Lo tiene. Y él sirve a su ídolo y su ídolo le da a cambio bienestar y esa relación entre su ídolo y él. Y lo mismo en un matrimonio. Puede haber un pacto idolátrico. Hay dos ídolos. Cada uno sirve un ídolo diferente, pero llegamos a un entendimiento de manera que los dos estamos contentos. Ahora, en este caso de Felipe y Alicia, y tal como han ido las cosas, porque hay problemas, es más evidente, y podemos ver todo esto. Segundo punto, confesión. ¿En qué asunto les guiarías a que se arrepintieran, confesaran su pecado y pidieran perdón? ¿En qué asuntos? Como hemos dicho antes, Felipe ha de llegar a entender y confesar que ese deseo de respeto es idolatría. Y ha de confesar también que no se ha estado comportando como un esposo bíblico, ¿verdad? Proveyendo para su familia, siendo un padre responsable, atendiendo a su esposa como vaso más frágil, amando a su esposa como Cristo a la iglesia. No ha estado haciendo ninguna de esas cosas. Alicia, por su lado, también ha de reconocer su pecado de idolatría, porque esa seguridad material, esa buena reputación que quiere parecer delante de todo el mundo, también es un pecado de idolatría. Porque teme más a los hombres que a Dios, la apariencia, el quedar bien delante de los hombres, más de lo que teme a Dios, y porque tampoco ha sido la esposa que debía ser, con sus comentarios, con sus críticas contra su esposo. No ha sido ayuda idónea tampoco para su marido. Ambos han de confesar su pecado contra el Señor y su pecado el uno contra el otro. Y en tercer lugar, compromiso. Si realmente se ha producido un cambio en el corazón de Felipe y de Alicia, se han de comprometer a cosas nuevas, se han de comprometer a un cambio en su vida. Por un lado, Felipe se ha de comprometer a servir al Señor, a considerar a otros ese respeto que él quiere para él, lo ha de dar a otros. A considerar a otros como superiores a él mismo, como dice también la palabra en Romanos 12:10. Amar a su esposa como Cristo a la iglesia, a proveer a su familia, a someterse a la autoridad de los líderes en su iglesia. Hay toda una serie de nuevos compromisos que queremos que Felipe tome. Y Alicia, por supuesto, también se debe comprometer a servir a Dios, no a lo material, no a las apariencias físicas. Servir a Dios por encima de lo que tenga materialmente. Se ha de comprometer a no ser irónica, sarcástica, crítica en sus comentarios contra su marido, sino, como dice Efesios 4:29, a hablar lo que edifica a los oyentes. A honrar a su esposo, a temer a Dios en vez de la opinión de la gente, y amar a las personas en vez de temerles. Ahora, todos esos nuevos compromisos que Felipe y Alicia están tomando, queremos verlos en marcha. Queremos verlos en práctica, queremos verlos materializados, ¿verdad? Y aquí es donde entramos en esta última sección, hacer. El cuarto y último elemento, el hacer. Queremos que Felipe y Alicia, si han entendido, han recibido, tienen una nueva visión espiritual de su situación, si realmente ha cambiado algo en sus corazones, queremos que hagan. Que empiecen a practicar algo diferente. Y el hecho de practicar algo diferente va a ser para nosotros una evidencia de que sí ha habido un cambio en el corazón, ¿cierto? El hecho de que puedan mantenerse en otro hábito diferente. Han de dejar una vieja manera de vivir y empezar una nueva manera de vivir. Y tenemos que ver, y la palabra habla muchas veces, del pecado como un hábito. Y somos personas de hábitos. Déjame poner un ejemplo. Todos nos levantamos por la mañana del trabajo, por la mañana de la cama, quiero decir, y nos vamos al lavabo, ¿y qué hacemos? Nos aseamos, y nos afeitamos, los que nos afeitemos, y nos peinamos, y nos vestimos, y tomamos el coche, y salimos conduciendo, y a lo mejor cuando estamos en la autopista, nos damos cuenta, ¿qué he hecho? ¿Verdad? Porque lo hemos hecho tantísimas veces que lo hacemos sin pensar. Es un hábito. Es algo mecánico. Y la palabra de Dios nos presenta así también el pecado muchas veces. Estamos habituados a ciertos pecados. Hay que romper ese hábito. Hay que cambiar ese hábito por un hábito nuevo. Es lo que encontramos en Jeremías 13:23. Tenéis el pasaje en vuestro manual. Dice lo siguiente. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Necesitamos dejar unos hábitos para incorporar otros hábitos en nuestra vida. De la misma manera, el apóstol Pablo utiliza el siguiente lenguaje. Habla de desvestirnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo hombre. Y ambas cosas van de la mano. Dice así Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ambas cosas son importantísimas. Cuando hacemos consejería no podemos decirle a una persona, has de dejar esta conducta. Porque ¿qué es eso? Desvestirse. Y quedarse desnudo. Has de dejar esta conducta para adoptar otra nueva. Has de dejar un hábito para adoptar otro nuevo. Has de desvestirte para desvestirte. Si no damos a la persona una alternativa bíblica, la persona no va a dejarlo. Porque se va a quitar las ropas sucias y al verse desnudo durante un tiempo, ¿qué va a hacer? Volverse a poner la ropa sucia otra vez. Hay que desvestirse y vestirse del nuevo hombre. Y a partir del momento en que el Señor toca nuestro corazón, en que se produce un cambio en el corazón, ese practicar lo nuevo, ese vestirse del nuevo hombre, entonces es posible. Leemos en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y las hace. Y un versículo muy, muy claro, más claro aún, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. 1 Timoteo 4:7 le dice, ejercítate para la piedad. Y el verbo que utiliza aquí el apóstol Pablo en el griego es gimnazo. Todos nos suena, ¿verdad? Gimnazo, de aquí viene la gimnástica o la gimnasia. Es un verbo que se utilizaba para los Juegos Olímpicos de la época. Y utiliza muchas comparaciones el apóstol Pablo con los Juegos Olímpicos. Ejercítate, pero no ejercítate físicamente, le está diciendo ejercítate en tu santidad. Practícala cada día. Crea nuevos hábitos que agraden a Dios. Ejercítate en lo que es correcto en la palabra de Dios. Pero me encanta la idea de ejercicio. No es algo que automáticamente vamos a hacer. No van a venir en nuestra vida los nuevos hábitos y lo que a Dios le agrada enseguida. Hay un ejercicio continuo en nuestras vidas. Por eso es importante el hacer. Por eso es uno de los elementos del cambio, el hacer. Tenemos que ayudar a la persona a dejar una serie de conductas, una serie de hábitos y empezar algo nuevo. Y si realmente, repito, ha habido un cambio en el corazón, vamos a ver cómo esa nueva práctica es posible. Y tenemos aquí este gráfico, que creo que es muy claro en ese sentido. Eso es como un avión de esos que recogen agua, como se llaman, un hidroavión, que desciende y vuelve a subir. Ese es el proceso de consejería bíblica. Pero hay que llegar hasta abajo. Hay que llegar hasta el corazón. Primero hay un problema de consulta. Hay algo que la gente presenta. Y normalmente son emociones, ¿verdad? Estoy deprimido. Estoy ansioso, etcétera. A medida que vamos descendiendo, vemos que no es solamente un problema de consulta. Es conducta en general. En general. En el caso de Felipe, Felipe es negligente. En general. En sus acciones. Cuando continuamos profundizando y conociendo a Felipe, vemos que es más que una conducta, son patrones, son costumbres. En general, Felipe evita las obligaciones, los horarios, las limitaciones. Cuando continuamos descendiendo a nivel de corazón, ¿qué descubrimos? Que Felipe tiene un ídolo, que su Dios, en este caso, es libertad. No quiero restricciones, no quiero límites. Él ha puesto su fe sobre este ídolo, la libertad. Y en el momento que conseguimos un cambio en el corazón, podemos empezar a subir. Cuando hemos quitado ese ídolo y hemos puesto un servicio al Señor, una imitación al Señor Jesucristo, ¿cuál es lo opuesto de libertad? Sacrificio. Por su esposa, por sus hijos, trabajar responsablemente. A medida que vamos subiendo, entonces vemos cambios en las costumbres. En general, Felipe se sacrifica. En general. Cambio en la conducta. Felipe es más responsable. En su trabajo, en su educación de los hijos, etcétera, etcétera. Y eso concluirá en un cambio en las emociones. Porque ha habido un cambio en el corazón. Felipe encontrará gozo en el hecho de trabajar. En el hecho de proveer por su familia. En el hecho de educar a sus hijos, cosas en las cuales estaba siendo negligente, encontrará gozo. Entonces se producirá un cambio. Pero repito, necesitamos llegar hasta abajo, hasta el nivel del corazón. Aplicando esto a Felipe y Alicia, ¿cómo es el hacer en la vida de Felipe y de Alicia? Necesitamos instruir a Felipe y Alicia en una nueva, un nuevo modelo, un nuevo patrón de responsabilidad. Con el tema de la responsabilidad todos caemos en más de un error. O intentamos hacer cosas que solamente el Señor puede hacer. O por ejemplo, voy a poner ejemplo, no es mi caso, pero voy a cambiar a mi suegra. ¿Cuánta gente lo ha dicho, no? Cosas que solamente el Señor puede hacer, que debieran ser motivos de oración. O en nuestra responsabilidad caemos justo en lo contrario. Le ponemos en las manos del Señor cosas que nosotros debiéramos hacer. ¡Ay, este niño qué mal educado es! ¡Ay, el Señor lo cambiará! ¿Cómo que qué mal educado es? Tú eres su padre. Tú tienes que instruirlo, tú tienes que corregirlo, ¿cierto? Caemos en esos dos extremos. Por tanto, necesitamos, si podemos poner la siguiente imagen, necesitamos volver a poner las responsabilidades en su lugar. Y este tema de la responsabilidad es un tema de ansiedad tremendo, tremendo. Si pudiéramos hacer una lista, os invito a todos a hacer una lista, un papelito, poner dos columnas y poner todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos produce ansiedad. Y en una columna poner mi responsabilidad. Y en la otra columna poner responsabilidad del Señor. Y todo aquello que viene a nuestra mente o a nuestro corazón que nos inquieta, nos pone ansiosos, ponerlo en una de las dos columnas. Y por la primera columna, que es mi responsabilidad, proponerme hacer algo. Y por la otra columna, que es responsabilidad del Señor, orar cada día. Reduciríamos nuestra ansiedad no en un 50%, en un 80% tal vez. El tema de la responsabilidad es muy importante. Y en Felipe y Alicia hay una mezcla, hay un caos con el tema de la responsabilidad. Por tanto, necesitan aclarar sus responsabilidades. Por ejemplo, haciendo ese tipo de ejercicio para entender cuál es responsabilidad de ellos. ¿Qué es responsabilidad de ellos? ¿Qué pertenece al Señor? Y en segundo lugar, nos preguntamos, la pregunta 2, ¿qué cambios inmediatos necesitamos que sucedan en la vida de Felipe y Alicia? ¿Qué es lo que no deberíamos esperar más y deberíamos ver que ya cambia en la vida de Felipe y Alicia? ¿Cuáles son los temas de urgencia? Yo diría que básicamente 2. Uno es el tema del perdón. Felipe y Alicia probablemente se han discutido y reconciliado como 8.343 veces a lo largo de su vida. ¿Pero cómo ha sido ese perdón y esa reconciliación? Ha sido del tipo, oye Alicia, que aquello de ayer ya sabes ya. Y Alicia dice, ah sí, no es nada. ¿Eso es perdón y reconciliación? Eso es una chapuza. No es perdón y reconciliación. Probablemente necesitamos enseñarles a Felipe y Alicia cómo pedir perdón. De corazón. Ir al otro y decir, Alicia, por aquello que ayer te dije, por aquellas palabras ofensivas, te pido que me perdones. ¿Me puedes dar tu perdón? Y Alicia responde de forma clara, porque el perdón que no se da de forma clara es como si no se hubiera dado. Sí, te perdono por aquello. Y perdonar, no nos equivoquemos, perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Tenemos neuronas que funcionan y por tanto recordamos las cosas, ¿cierto? Perdonar quiere decir no te lo voy a tener en cuenta. No te lo voy a plantar delante de las narices. No te lo voy a tener en cuenta nunca más. Lo recordaremos como algo que está cicatrizado, como algo que está curado, como algo que pertenece al pasado, pero no te lo voy a tener en cuenta, no te lo voy a echar en cara. Nunca más. Está perdonado. El tema del perdón y de la reconciliación es vital en este matrimonio. Y otro tema de urgencia es la situación económica. Evidentemente, si no queremos que esta familia se vaya abajo, que sus deudas continúen creciendo, que pierdan el coche, que pierdan la casa, etcétera, etcétera, hace falta intervenir de alguna manera. En un caso como este, no está nada mal decirle: Felipe, Alicia, tráeme las facturas. Todas las facturas de los últimos 12 meses. Vamos a estudiarlas juntos. ¿En qué habéis gastado? Y probablemente en la iglesia hay alguien más experto, un diácono de la iglesia, alguien que sabe más sobre finanzas, les puede ayudar, enseñarles cómo utilizar el dinero, cómo administrarse bien, supervisarlos, enseñarles a no utilizar dinero de plástico, no utilizar la tarjeta, pagar en efectivo, comprar en lugares más baratos, cocinar más en vez de salir tanto fuera, toda una serie de pautas que necesitan cambiar en su vida. Y en último lugar, punto 3. ¿Cómo reforzarías su nueva identidad en Cristo? A veces cuando estamos en dificultades, nos creemos que el problema y yo somos una misma cosa. Y perdemos nuestra identidad. Perdemos nuestra identidad. Y esto pasa un poco con Felipe y con Alicia. Felipe dice: soy un fracasado. Soy un fracasado. No me respetan. Alicia dice: soy una deprimida. O utiliza etiquetas un poco más sofisticadas: soy una neurótica. Debemos comunicarle a Felipe y Alicia lo que realmente son. Ellos no son sus problemas. Sus problemas y ellos son dos cosas diferentes. No son sus problemas. Su nueva identidad en Cristo. Comunicarles y que vean que son hijos de Dios, adoptados a la familia de Dios, amados de Dios, que están en las manos de Dios. Que son cristianos que pasan por dificultades, como todos. Son cristianos que pasan por frustraciones, pasan por problemas, como cualquier otro cristiano. Pero no son sus problemas. Son, como dice en Efesios 1:3, herederos de toda bendición espiritual. Son, como leemos en Filipenses 4:13, hijos de Dios que todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Necesitamos comunicar esa nueva perspectiva sobre ellos mismos, sobre su matrimonio, sobre sus problemas. Como dice Romanos 8, han de llegar a entender que realmente nada puede separarles del amor de Dios. Que el Señor, como dice 1 Corintios 10, nos dará la salida en medio de las dificultades. Y como dice Filipenses 1, un pasaje que hemos leído muchas veces antes, el Señor acabará esa obra que ha empezado en todos nosotros.
Yo fuerte es nuestro. Thank you.